En Cruz Roja sabemos que las personas mayores tienen mucho que decir y que contar. Por eso le damos voz y le damos la palabra. Cada lunes en Radio Ejido con nuestro y sobre todo su programa, Palabras Mayores.
Buenos días. Hoy estamos de nuevo en Radio Ejido para dar voz a las personas mayores. Hoy estamos aquí con... ¿Quién es hoy? ¿Quién eres tú?
Yo soy Clara, ¿os suena, verdad? Pues nada, otra vez me vais a tener que aguantar.
Vale, ¿y tú?
Yo soy Francisco Luis Matillas Villegas.
Muy bien. ¿Y tú?
Yo Charo Villegas.
Muy bien. Vosotros ahora no vivís allí, pero estáis aquí porque hoy vamos a hablar de las chozas de Redondo. Hay quien suspira ya.
Porque me encanta.
Bueno, yo tampoco las conocí. Entonces, como yo tampoco las conocí, voy a leer un pequeño fragmento que aparece en el libro Las chozas de Redondo, que fueron y que ha sido de ellas, de la Asociación de Mujeres de las de Illa, de 2002. Y que mi madre atesora como si fuera la joya más importante de la corona y que hubiese heredado de generaciones anteriores. Dice así: es difícil encontrar algún vecino o vecina de las chozas que no hable con gran cariño de ese tramo de su vida allí en los cortijos de las chozas. De las extraordinarias relaciones vecinales, de solidaridad, de apoyo, relaciones vecinales que superan en ocasiones a las relaciones familiares, sin olvidar las situaciones de pobreza y la austeridad de la vida compartida por niños, niñas, jóvenes, adultos. Pero sin embargo, hay una expresión muy frecuentada que dice: a pesar de las pocas cosas que teníamos, qué felices éramos. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo?
Yo
bueno,
sí.
Contadme un poco, en primer lugar, ¿dónde estaban las chozas? Situadas geográficamente, ¿en qué parte de lo que hoy has elegido?
Pues las chozas estaban justamente lo que hoy es tierra de Almería. Y lo que es la casa de tu madre, por ejemplo, bueno, ahí me he colado. En la casa de ella, por ejemplo, está debajo de Ejido Medio Ambiente.
¿Por dónde está Ejido Medio Ambiente ahora?
Completamente debajo.
Debajo.
Debajo. Y allí estaba también el pozo con lo que se abastecían de agua.
Sí. Ajá.
Era, las chozas se siguen saliendo por todos lados porque las chozas eran una gran familia.
¿Queda algo de lo que había, de las construcciones que había, de las casas, los cortijos que había?
Sí, queda alguna.
No sé si hace tiempo que habéis pasado por allí.
Queda alguna casa. Alguna casa que es de el que tiene el club de la tercera edad de las Norias.
Sí. A mí me sorprende todo esto mucho. O sea, yo he venido hoy fundamentalmente a aprender. Porque yo nací en Madrid y me crié en Madrid, he vivido siempre en Madrid. Entonces, toda mi infancia es allí. Cuando alguien habla de solidaridad, de vecindad, de todo esto, a mí me da envidia, porque en Madrid la gente, aunque hace años se conocían más las casas, ¿no? La gente, por ejemplo, mis abuelas, pues en Nochebuena abrían los vecinos las puertas de los pisos y se juntaban un poco y tal. Pero yo eso prácticamente no lo recuerdo. O sea, allí se vive de una forma mucho más individual. Entonces siento mucha curiosidad por todo esto que nos van a contar ustedes hoy.
Allí creo, no sé si... ¿Qué familia recordáis de allí?
Yo todas.
Bueno, ¿cuántas
había? Es que era como una gran familia.
¿Había pocas? ¿Tres, pues, cuatro, no, 27?
No, habríamos por lo menos 20.
20 familias.
Ahora mismo así de pronto sí, pero por lo menos 20. Pero es que eran todas como una gran familia.
Sí. ¿Se hacía mucha vida en la calle? No sé si era...
La puerta de mi casa estaba el campo de fútbol.
¿Campo de fútbol y todo?
Sí.
Caramba.
Y después estaba el pozo donde también venía toda la gente que no había otro pozo. A por el agua y a lavar.
¿Y eran como cortijos así diseminados o sí, había calles y estaban
lado? No, había caminos para ir. Por ejemplo, nosotros vivíamos y mi abuela paterna estaba la casa en una cuestecilla que había, un tío por detrás y una tía por delante y otro tío un poquito más atrás. Yo fui muy feliz.
Muy bien. ¿Cuántos años viviste allí?
Pues hasta los 18 o así.
Ajá.
que no fuimos
desde
a la Noria.
¿Desde bebé?
Desde que nací, allí.
Muy bien.
Sí.
Muy bien.
Nos fuimos porque no había agua, no teníamos luz ni nada, y entonces tuvimos que ir a la Noria.
Y tú, creo que tú no vivías allí, ¿no?
Yo vivía en otro sitio que le llamaban, en vez de llamarle, esto eran las chozas de Redondo y aquello eran las chozas de Lupión. Allí habíamos pues unos 10 vecinos aproximadamente.
Pero más lejos todavía.
Pero estaba también más dentro, distancia, por ejemplo, de lo que hoy es San Agustín.
Ajá.
Es donde estaban todos esos cortijos, están dentro de lo que hoy es San Agustín y dentro de lo que está también Tierra de Almería.
Bueno, entonces casi al lado, ¿no? Muy cerca, sí, la misma está, zona.
Está cerca, está muy cerca.
Nosotros en las chozas donde yo vivía, las casas estaban más cerca. O había algunas
porque
también
había,
más lejos.
Había más cantidad de casas.
Sí, ajá, había claro, más, sí.
Y por supuesto todo se hacía andando, quiero decir.
A ver.
O sea, que si no había calles, con menos motivo había carreteras. Entonces andaban como no andamos ahora, que para comprar el pan nos vamos con el cochecillo.
Sí, perdón. Nosotros para comprar el pan teníamos que ir a la Noria.
Eso, eso.
Allí no había panadería.
Yo cuando leo libros de alguna de principio de siglo o algo así, me sorprende cómo la gente se movía o iba a ver a sus familiares o no sé qué, por supuesto andando, o sea, con marchas de 2 o 3 kilómetros el momento que menos, porque luego había distancias más grandes. ¿Y los colegios también estaban cerca o
sí,
iban
los
o
colegios,
cómo era?
Los colegios, el colegio estaba cerca de mi casa.
Sí, pero de su casa, supongo que de la casa
de la
todo
otra,
el mundo no.
Claro, no.
Claro, claro.
De la mía sí.
¿Y las casas cómo eran?
¿De grandes?
Pues de grandes cómo? Y la distribución. Por ejemplo, Clara nos contaba en el programa anterior que en su casa el baño estaba dentro de la cocina. Y
bueno, el baño no, el váter, porque el baños váter no había. O sea, nada más había lo que es el inodoro, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, cuando yo era pequeña eso era así y se entraba desde la cocina, claro, esto en Madrid, por supuesto.
Bueno, de hecho, eso era una costumbre romana.
Fíjate.
En Roma...
¿Pero si lo quito?
En Roma era así. El baño estaba, el váter estaba dentro de la cocina.
Ay, pero que lo paraba antes.
Entonces... Te preguntaba un poco pues por la distribución, si había como ahora que las casas pueden tener 3 dormitorios, 4, si los dormitorios eran compartidos.
No.
Si...
Cuando yo, nosotros.
¿Cómo era tu casa en concreto?
Mi casa tenía al principio un dormitorio, la cocina y el comedor. Después lo fueron agrandando y ya teníamos 3 dormitorios, la cocina, el comedor y un pasillo. Y bueno, y una cuadra y un pajar, que es lo que había entonces.
Vale.
Pero nosotros no teníamos ni servicios.
Claro, si usted ha dicho antes que no tenían agua ni luz, pues
no,
ya comprendo
no,
que no había servicio.
No.
Bueno, pero eso pasaba en muchos pueblos
si había,
y en muchas.
Todo el campo.
Eso te iba a decir, que eso pasaba en muchos pueblos de España, que si iba uno
al campo,
al corral. Yo he estado en algún pueblo de Asturias con unos conocidos que fuimos a casa de sus padres y allí se iba al corral, vamos. Que a mí con la gallina no vean la ilusión que me hacía aquello. Estuve varios días orinando mucho menos.
Bueno, yo no hace mucho estuve en la Ujar y en un cortijo hecho hace poco y lo mismo, tenía que ir allí, no tenía baño. Bueno, hablabas antes de la panadería, de que teníais que ir andando hasta la Noria.
No.
Me imagino que no iríais tampoco...
No íbamos andando. Nos montaban en una bestia, por ejemplo a mí y a una prima mía nos montaban a las dos. Y entonces nosotros íbamos y traíamos para toda la familia. Traíamos toda la agua, era llena de
pan. Y os turnabais.
Y claro, nos mandaban, ni nos bajaban.
Así es como un bla bla car, pero de un mulo. ¿Así?
Sí.
Vale, y traía ya para todo el mundo.
Traíamos para toda la familia pan. Y a lo mejor ya teníamos para una semana.
¿Y el resto de cosas que necesitaba? ¿Y el resto de provisiones, de comida?
Pues nosotros... un tío mío puso una tienda y bueno, el que dio principio una habitación muy grande, una sala que tenía para que fuéramos al colegio, que allí era donde empezamos a ir a la escuela, también tenía una tienda, pero veníamos al legio,
ajá,
a la Unión.
Ah, muy bien.
Veníamos a...
¿Y la ropa?
A mí me la hacían mis primas.
Yo ¿Te la hacían tus primas?
Sí, porque eran modistas, dos que tenía, que bueno, tengo una todavía, que son eran modistas y me hacían muchos vestidos. Yo cuando tenía 10 o 12 años me lo hacía yo.
Fíjate.
Madre mía. Madre mía.
Maravillas, por Dios. Y yo sigo sin podérmelos hacer a los 72. ¡Qué lástima, eh!
Y sí, que se fue mi madre. No sé si esto viene a eso que lo diga. Se fue mi madre con mi abuela, que vivía en Las Norias, y había unos trozos de tela, y entonces yo le hice a mi hermana, la que va detrás de mí, una camisa muy chula, y yo me hice un vestido con una tela muy fea, pero me hice el vestido.
¿En un rato que tu madre
no estaba? Es que después iba 2 o 3 días, porque mi abuela estaba en la cama.
Vale, vale. Que
y me lo hice.
Madre mía, menuda mañana. Vale, vale. ¿Y los juguetes?
No teníamos muchos juguetes. Vamos a ver. Yo a mí me tenía una muñequita de cartón, que yo creo que de mi amiga era la única, pero una me la metió en un cubo de agua.
La lavó la cara y jorobó la muñequita. Claro, yo esto ya lo había oído en algún momento.
Es que era la única que de mi amiga, que todas las que nos
juntábamos. No, y que somos muy limpias, somos muy limpias desde
eso
pequeña.
Eso sería, eso sería. Y a lo demás, ¿no? Que hacíamos con los trocitos de platos que se quebraban, pues hacíamos la cacica. Con el cebollino hacíamos como que eran embutidos, todas esas cosas. Y es que no había otra cosa.
Es terrible, ¿eh? Vamos, es terrible no el que pasara eso. Es terrible la diferencia, porque yo he tenido juguetes toda la vida. Aparte de que yo he tenido muchos juguetes, ¿no? Porque mis padres se buscaban la vida para conseguirlo. Yo alguna vez os contaré una anécdota que tuvo que ver con los Reyes, porque no éramos ni mucho menos ricos, y entonces para que hubiera cosas para mí no tenía que haberlas para los otros, pero tenía que ser para los mayores. Pero tenía que ser de forma que yo no me diera por aludida. En fin, ahí hubo un montón de mañas que se buscaron, ¿no? Pero lo cierto es que yo juguetes he tenido siempre. Los juguetes que había, quiero decir, no había la cantidad que hay ahora, pero yo he tenido mecanos, construcciones de madera, de esas tan bonitas, que ahora cuestan una barbaridad. O sea, todo eso, y muñequitos.
No, no, yo también...
Muñeco grande, no, pero muñequitos.
Yo también tuve... Perdón. Es que no me doy cuenta. Que yo también tuve un estuche muy bonito de madera, cosillas así, pero como ahora no.
No, bueno, entonces, como ahora.
Y bueno, me puedo ahora considerar que yo creo que tenía más que, por ejemplo, mis primas y mis amigas tenían menos.
Ya, lo que pasa es que cuando uno tiene juguetes, juega. Y cuando uno no tiene juguetes, idea con qué jugar. Es muy importante eso, sí. Que ahora no les pasa a los niños, no. Porque les damos tantas cosas que no se buscan la vida. O sea, cogen con la cucharita, mueven. Como yo tenía cucharita, pues lo movía con el dedo, con un palito, con yo qué sé. O sea, eso también hay que tener en cuenta. Debemos ser nosotros más avispados que ellos por eso. La generación esta será peor.
Te voy a contar una cosa. aunque tú no has querido terminar de contar la anécdota. Mi niña tiene, yo tengo una niña con 9 años, tiene juguetes, como cualquier niño o cualquier niña de hoy en día. Pues a veces juega con los juguetes y a veces saca la caja de los rotuladores y habla, le pone voces y hacen cosas los rotuladores. Es decir, además los agrupa por colores, todos los verdes son una familia, los rojos son otra familia, no sé qué, y los pone en una esquina de la casa y los rotuladores hablan entre ellos y se van juntos al campo.
Ya, pero tú reconocerás, yo me acuerdo que yo me hacía casitas con las pinzas de la ropa, ¿no? Eso eran las paredes, yo las colocaba y hacía casitas. Pero tú reconocerás que ahora es más difícil que los niños hagan eso. Sí. Mis hijos, yo recuerdo un año que les regalaron algo, los Reyes, algo grande y tal, que costó lo que costara, y luego resulta que lo que utilizaron fue la caja, que era muy grande, se metieron dentro y jugaban al cajero automático. O sea, uno se metía dentro, la otra estaba fuera, y por las rajillas de meter las manos en la caja, se pasaban papelitos y decían, dame no sé cuánto. Claro que como consecuencia de eso, luego un día que querían algo y yo les dije que no tenía dinero, me explicaron que me fuera al cajero, claro, y se lo pidiera, claro, porque no había ningún problema. O sea que tampoco es buena tanta, ¿cómo es eso? Creatividad.
Bueno, y lo cuento también porque tiene gracia, porque después de comprarle, pues como cualquier familia, los juguetes a la niña, ¿sabes? Tiene la estantería llena de muñecas y luego juega con los rotuladores, que tiene también su aquel y su gracia. Pero bueno. ¿Y tú? ¿Cómo jugabas? ¿Con qué
yo
jugabas?
¿De juguetes?
Sí.
Pues como allí lo único que veíamos era un carro que iba a por los préstoles, o guisantes, como se le quiera decir, pues yo me hacía un carro con las pencas. Con pencas de las que mis padres le echaban a la oveja, yo me hacía un carro, sus dos ruedas, y en las varas enganchaba el burro.
Pues el carro con las pencas tenía que ser súper cómodo.
Yo no había visto nunca, yo no vi nunca un juguete. Yo los juguetes que vi la primera vez los vi en Madrid, que fui a hacerme la mili allí. Y resulta de que me metí a trabajar en un almacén que le llamaban los almacenes Montero. Estaban cuatro caminos. Y yo, pues cuando tenía, me ponían a que desembalara juguetes y todo eso. Y yo, como nunca en la vida había visto un juguete, pues ya tratábamos de 22 años. Pues resulta de que cuando no me veía nadie, pues le daba cuerda a los juguetes y los ponía que corrieran por la estantería.
Jugaba, claro.
Los ponía que corrieran por la estantería.
Siempre hay tiempo para jugar. O sea, yo sigo jugando, o sea que...
Claro. O sea, y eso es, pues, ¿qué voy a decir? Por lo mismo que estamos aquí ahora mismo. Claro, igual. Claro. Yo no había visto nunca un juguete. Lo único que vi era el carro que iba por los guisantes... Y las ovejas que tenían mis padres, que eran lo único que tenían. Y eso es lo único que había.
Muy bien. ¿Y de qué se vivía?
Pues, por ejemplo, nosotros... mis padres, pues, sembraban présules. Que, por cierto, veníamos aquí... O buscábamos un carro de aquí, de la Unión, que era el que único que repartía un guano que le llamaban supes, que todavía sigue estando... Y lo tirábamos por la tierra y sembrábamos los présules. Un año sembrábamos en un lado y otro año sembrábamos en el otro.
Muy bien, para dejar la tierra.
Para dejar la tierra que descansara. Luego iban mujeres, había que se buscaban mujeres. Por ejemplo, nosotros las que casi siempre nos cogían los présules eran unas muchachas de piscina. Que yo ya se acabaron los présules porque yo ya me fui, como el ganado no me gustaba, yo me fui a trabajar a las chozas y ya... Pues posiblemente a lo mejor están todavía por ahí andando, en piscina. Esa gente.
Que lo que era... ya no sé si recogiendo guisantes, eso no, ya no estoy tan segura.
Posiblemente algunas de aquellas no. A lo mejor van ya con el bastón en, la,
seguramente,
en las manos.
Sí, o sea, seguramente.
Que, pues eso era lo que teníamos.
Y en las chozas igual, guisantes pues, y ganadería.
Sí.
Creo que también había cereales, ¿no?
Es que cuando vinieron los franceses sí había más, sembraban más cosas y bueno, perdón.
Vale.
Yo estuve trabajando en las chozas, en más cosas, y también cargaba piedra en los tractores.
Preguntaba si había cereales, porque creo que, bueno, porque están las eras, porque se hacía trilla, ¿no?
Sí, claro. Sí. Claro. Había en la casa detrás de mi abuela, había una era, y sí, mis tíos y todo allí, toda la gente venía... sembraban maíz, perdón, trigo, cebada y todo eso lo trillaban y luego lo aventaban. Y sí.
Y la recogida de todas esas cosas lógicamente originaría fiestas, supongo.
Fiesta, como que no había fiesta.
Clara tiene la teoría de que siempre se hace una fiesta y siempre con comida.
Siempre que se puede, los españoles siempre que podemos hacemos una fiesta. Y de poder ser, comemos. Comemos más que el resto de los días, porque en aquella época no se comía mucho, pero ahora comemos una barbaridad. O sea que...
Mi abuela paterna, que era la que vivía allí, justo al lado nuestro, tenía un horno y cuando hacía pan, pues sí, ese día era una fiesta porque nos hacía unos bollos con aceite y azúcar por dentro y...
Y hacían una fiesta y comían.
Bueno, sí. ¿Ves cómo comían?
Comían, siempre comían.
Bueno, vamos a... Ya que ha salido el tema de la fiesta,
vamos
a poner una canción que luego nos contaréis, la canción de la chica Yeye, que creo que la bailaríais seguramente en alguna fiesta, probablemente. Hablamos de eso después de la canción.
Te quiero. De verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 yeah. Porque tú no haces caso ni me apiadas de mi poco precio,
chica, una chica, ye, ye, que tenga muchos ritmos y que cante en inglés. Y que cante en inglés.
Bueno, retomamos. Habíamos dicho que íbamos a hablar del ocio y de la fiesta, pero se nos han quedado un par de preguntillas en el tintero, ¿vale?
A ver, yo supongo que en aquellos momentos los hombres y las mujeres hacían cosas diferentes, o no, o en el campo se trabajaba por igual.
Yo, donde estábamos, estábamos allí, cuando estábamos los franceses, sí, estábamos los hombres y las mujeres.
Igual.
Y hacíamos lo mismo, cargábamos piedras con la caña dus, todo eso sí lo hacíamos igual.
Y luego lo de la casa lo hacía la mujer, ¿no? Esto tradicionalmente es así, como ahora, vamos, por lo menos en mi caso.
No. En el mío no es el caso porque ya estamos los dos. Entonces,
no, no, si yo también estamos los dos, pero la que lo hace soy
se
yo.
Se refiere a los dos jubilados, pero sí,
no,
en
no,
caso
yo
también
estamos los dos, sí. Pero hoy conozco cantidad de personas de mi edad,
sí.
Que bueno, que el señor pone la mesa en un alarde de esto, o un día la lavadora, porque no tiene más remedio, pero bueno, esto es para otro programa. Luego, ¿qué hacían con el cereal y con todo lo que recogían? ¿Lo dejaban?
Lo molían.
Y lo dejaban en las casas, o sea, se llevaba, pero había molinos.
Había las norias.
Yo asocio los molinos, a lo mejor porque soy ignorante, a los molinos que hay en Castilla-La Mancha.
No.
Eso no, ¿no? O sea, esos molinos, los de Don Quijote no eran.
Había un molino y llevaban allí las cosas y luego se las llevaban a la casa.
Y lo guardaban en la casa.
Lo guardaban
todo el año.
En el saco. Si lo iban gastando, pues para los animales, para cosas. El maíz, pues se hacía miga y todo eso.
O sea, que vivían prácticamente de todo eso que ellos mismos se generaban.
Y yo voy a decir una cosa que a lo mejor no viene al caso ni que eso. Algunas veces también íbamos a buscar caracoles porque no teníamos.
¡Uy, qué buenos!
Pues fuimos, mi padre, mi hermana y yo, y llevábamos un bocadillo nada más. Y había muchos caracoles.
Pero no era de caracoles ese bocadillo.
No, pero lo que pasa es que llevábamos unas cabras también y dije mi padre, ¿y si tu mamá y las cabras? Y nos mamemos las cabras. Ahora digo yo, madre mía, mi hermana y yo.
Que sí, que ha cambiado mucho todo. Y por cierto, aquí me han puesto una cosa, ¿qué era la tarara? No sé si se dice así.
Pero eso era un cante, yo no, eso
sí,
no me acuerdo.
Es un cante, sí, una canción.
Sí.
¿Y qué?
¿Cuándo se cantaba?
Pues sinceramente es que yo de eso no me acuerdo.
Sí, es una canción que dice la tarara,
ahora sí, la tarara,
no, sí. Bueno, yo nada más me sé ese cacho.
Yo me acuerdo de sentir la canción y todo eso, pero que yo lo bailara, es que no me gustaba mucho bailar. Y además era muy cortaica.
Pero es que el transporte que había en aquello entonces para ir al cine, pues era
andando.
El mulo, y se montaba en el mulo el guía, digamos, el que hacía la persona más mayor, y los demás íbamos andando detrás.
Es que venía un hombre muy mayor, más mayor, y venía y nos traía cuando veníamos. Y nosotros veníamos andando y volvíamos andando. Una vez veníamos a la ardilla y otra vez a las norias.
¿Os traía entonces que os hacía de guía?
Es que
guía
de guía, porque... no, es que no nos dejaban no, venir solos.
No, y que les cuidaba, de entiendo. Claro,
íbamos a venir solos.
Era la carabina, que creo sí, que se decía así en algún momento.
¿Y cómo...? Bueno, porque ya nos vamos pasando a la parte de...
Lo cierto es que ahora hay otras costumbres diferentes. ¿Alguna de todas esas costumbres que vosotros recordáis se han perdido del todo o queda algo? Bueno, lo de ir en animal no, pero se va en coche. Quiero decir que, bueno, eso es que ha cambiado, no que se haya perdido.
Bueno, nosotros, yo ya he dicho que con la gente de la choza todos nos llevábamos bien, era como una gran familia. De todas formas, si estamos en algún sitio y vemos alguna, pues nos saludamos y hablamos, porque son, y yo tengo más motivos todavía. Pero que yo en las norias, yo nunca me he peleado con nadie, nada más que con él.
Bueno, ya, pero
conmigo todos los días.
Me llevo bien con todo el mundo. Lo llevamos puesto y así no hay problema. Y eso,
la confianza. Discutir, ya,
que
ya no, se sabe.
Nosotros, la familia, nos llevamos todos muy bien, estamos muy unidos.
Pero que esa, no... esa relación que había con los vecinos, que ya les decía yo antes que en Madrid nunca fue tan intensa, pero antes existía relación con los vecinos. Yo y tengo... ahora yo llevo viviendo, bueno, el tiempo que estoy en Madrid, hace 40 años en la misma casa, y conozco a mi vecino de la derecha y al de la izquierda,
no, yo tengo...
y poco más. Y somos 60 vecinos, o sea que podía conocer alguno más. Vamos.
No, yo me llevo muy bien con todos mis vecinos, y tengo vecinos que yo me llevo muy bien.
O sea, pasa... que eso no ha cambiado.
Lo cual no sé,
porque a mí, no ha cambiado.
A mí me han dicho que a ti te llaman la abuela mala leche o algo así. Oh, mira qué mala. O la abuela del dedo, algo así.
Uy, por favor.
Bueno, porque... ¿Qué te pasó un día con uno de tus primos que atentamente te saludó al pasar
pues,
por la puerta de tu casa?
Que yo venía de cruzar de la casa que era de mis padres a la mía. Y yo, y me dice, ¡adiós! Y digo yo, y yo le dije, ¡anda! Y es que era mi primo que se había cambiado de coche.
Anda, el anda iba acompañado de un gesto.
Sí, un gesto sí, obsceno, que dicen ahora en la televisión.
A otro que no es mi sobrino, pero también dice que soy su tía. Es que a mí me sale mucha familia, que no es mi familia, pero tengo muchas que son. Y me dice, tita, de siempre. Y una noche yo estaba en mi patio, y estaba ahí medio oscura, y teníamos el coche nosotros en el camino, y viene también se asoma y dice, tita Sari, ¿puedes quitar? No me dijo tita Sari, me dijo, ¿puedes quitar el coche de ahí? Y le digo yo, ¿por qué quieres que quite el coche? El camino es mío, ¿para qué te has metido? ¿Para no te has metido?
Ustedes no ven la cara con la que lo está contando.
Yo qué sé lo que le dijo. Y se fue por la puerta de mi casa y le dice a mi marido, hoy las cosas que me ha dicho la tita Sari. Y ahora ya fuimos a un
pues
concierto.
Pues no mete el coche, claro.
No, fuimos a un concierto y yo estaba allí y se, ya que se siente, dice tita Sari, ¿me puedo sentar aquí? No me la darán ningún punto a pie.
Lo que pasa es que ha cambiado.
Es muy
mucho.
Buena persona también.
Lo nuestro, por ejemplo, ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho porque allí que era lo único que había, por ejemplo, en las norias, que era había un cine y era un baile y todo eso ha desaparecido. Todo eso ya nada. Pero no de ahora, sino hace 30 años o más. O sea que ahí ha desaparecido todo. Pasa aquí en el Ejido. Si hoy alguna persona, porque todavía quedarán algunos de mi tiempo, por ejemplo, vieran lo que era el Ejido cuando yo empecé a trabajar, cuando vine de la mili con los camiones, aquí en el Ejido, pues había el 30, en la Unión, una gasolinera que había ahí donde está lo de los juegos, que el gasoil se echaba así, con una botellica de 5 litros ahí, una subía
yo
trabajaba.
Yo he visto eso en algún sitio.
Y ahí empecé yo a echar gasoil, porque yo luego, como a mí, mis padres eran ganaderos, yo no me gustaba el ganado, ni verlo. Y cuando empezaron a trabajar en las chozas, ahí empezaron los franceses, cuando vinieron los franceses, yo me vine a trabajar ahí. Y yo no me acuerdo ya el año que fue, lo único que sí sé es que me dieron un cantarillo para que le llevara agua a la gente. Era el primer trabajo.
Los aguadores.
Sí, o sea que...
Que claro. También los había en Roma, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí fue donde yo lo vi la primera vez.
Ah, muy bien.
Como el pozo estaba en la puerta de mi casa.
Allí os conocisteis.
Allí, pero yo no...
Pero hace sí. Unos años de eso, ¿no?
Unos cuánticos.
¿Cuántos años teníais?
Yo cuando empecé a novias con él, me faltaban 4 meses para los 16.
Fíjate.
Madre mía, 15 años.
Es que ahora cuando decimos que si salen, que si entran y tal, antes lo que pasa es que era otro control el que había, pero, bueno, pero se hacía uno novio muy joven, sí, y se casaba uno muy joven.
Sí,
o sea,
pero siempre eran novios jóvenes, pero no como ahora, por ejemplo, que se montan en el coche y se pueden ir a la... digamos aquí Armerimá y todas esas cosas, no, nosotros siempre teníamos que llevar una carabina con nosotros.
Ya, pero nosotros... lo de ahora ya sí. Le digo yo que es mejor, vamos, o sea, a mí aquello me aburría bastante.
Es que era un aburrimiento.
Y al final uno se la buscaba para hacer lo que quisiera cuando quisiera, no. Le daba más vueltas.
Nosotros,
pero si
no.
Tú querías hacer algo, lo terminabas haciendo, no. Por lo menos
la necesidad aburriza el ingenio.
Claro, claro, la creatividad de los juguetes, sí, pues sí, igual, sí. Pero igual.
No, nosotros no. Que mi madre le pegó una paliza a mi hermana porque yo estaba en un dormitorio, no en el primer, y llegó y estaba en el comedor, y como no se fue... Pues le dio una paliza a la pobre tica.
Porque se había quitado de allí.
Porque se había quitado de allí. Y yo no estaba allí, siquiera que estaba nada más que él.
Bueno, pues no sé, en Madrid desde luego terminábamos escabulléndonos cuando nos convenía.
No, íbamos ahí a una misa y me dijo mi madre, tú vas a la misa, pero no te puedes montar con él en la moto. Te montas con el tite y la tita que se monte con él. Pero no lo hice, me monté con él y mi tía con mi tío. Y qué casualidad me vio mi padre. Pero mi padre no dijo nada. Mi padre era de otra manera, no dijo nada.
Claro, de ahí debe venir eso de que cuando dos se ponen a bailar, si yo bailo con mi marido ahora, es imposible que no vayamos pegado, porque su tripa es voluminosa. Y yo también soy voluminosa, pero todos, de jóvenes somos. Decían eso de que corra el aire, que corra el aire. Y no podías arrimarte uno al otro.
Pues claro, porque
menos mal que como ya estamos casados, ya podemos.
A ver,
claro.
Con el brazo así y claro, entonces era el brazo aquí puesto.
Claro, claro. Entonces, tú no hacías puedo... así para empujarle.
Era el brazo puesto aquí. Y eso no hay que... Eso...
Y cuando ibais en moto, pues que creo que tú tenías una moto, ¿no? No,
pero eso ya
ibais
fue.
Los dos en la moto, eso ibais fue, tres, fue. ¿Cómo hacíais?
Cuando... Sí, iremos a la tita pipa.
Cuando nosotros nos conocimos, iba con una bicicleta que me dio un tío de la abuela, que no tenía nada más que las dos ruedas y los pedales y la cadena. No tenía ni guardabarros, ni tenía de nada. Te metías por un charco y te mojaba hasta la cabeza.
A ver,
pero luego ya pues ya cambió la cosa y me compré una moto, claro, pero eso cuando yo, pues ya ves tú, era el único que tenía moto allí en toda la gente que estábamos en las chozas trabajando, que había más de 100 personas, era yo.
Tenía una moto y os vais por ahí donde fueseis con la carabina y tirasteis a la carabina por el camino.
La carabina la tiremos alguna vez, ¿no?
¿Alguna vez más de una, entonces?
La tita Pepa, pobrecita mía.
¿Ves cómo al final se encontraba el momento?
Es que dicen no, que no.
Pero... Íbamos montadas en la moto, que estábamos trabajando cogiendo de brazules, mi hermana y yo, y él fue con nosotros. Pues nos montamos, yo me monté pegado a esclavo y mi
claro,
hermana...
Claro, claro.
Bueno... y la pobrecita se cayó.
Encima pobre. De ejercer de carabina, es que, volvía con tiritas, la pobre.
Hay muchas cosas, sí. Han hecho muchas cosas que eso, pues ya, cuando estábamos trabajando, además, lo que digo es que de los que gente que habíamos en las chozas, pues lo único que tenía una motillo era yo. Y una vez me pasó un caso allí porque había un puente allí en las chozas, hicieron unos puentes que hacían así, entonces no había lo que había por aquel lado. Pues yo llegué, me meto en el puente. Y me encuentro que en la salida del puente había un coche parado de un perito que teníamos allí, pues yo no sé, la tierra llegaría hasta no sé dónde. Y me vio su padre.
Lo vio mi padre.
Y dice, qué lastimica.
Dice, qué lastimica de un padre y una madre.
Que una madre esté criando y un padre a un hijo para que luego...
Le salga así. Y yo ya estaba tonteando con él. Digo, madre, cuando tú te enteras...
Que hay para contar...
Bueno. Y creo, hablando de contar, creo que también cuando te vio a ti su padre, También dijo algo, ¿no? Cuando
sí,
se enteró que estaba
ahí. Estábamos lloviendo y íbamos de coger plazules con unos tíos de... Y entonces iban mis suegros para abajo y le dice mi tía a mi suegro, dice, mira, no la conoces, pues esta es tu nuera, es la novia de tu hijo. Dice, y como dijo, dice, uy, Dios mío, qué fea que es. No puede ser con lo fea que es.
Qué cariñoso.
Era muy bueno.
Creo que te dijo chiquitilla, bueno. Morenilla y feilla, me parece.
Dijo, ¿no? Es que es muy chiquitilla, muy morenilla y muy feilla. Y dijo, y luego me lo dijeron a mí y yo se lo digo, acuérdate usted de lo que dijo.
Luego después se llevaron bastante bien.
Eso iba a decir luego yo, después, que si luego te vengaste, eso
luego no. Luego después se llevaban bastante bien. A una no le gustaban los conejos y a él no le gustaban las gambas.
Bueno, cuando comían ella se comía la gamba y los conejos.
Hicieron un trato una vez de catar las dos cosas. Prefirieron no catar ninguna, por no, o sea, él no comerse una gamba por no tratar de
que ella
pues probara la ponía así y lo estaba mirando la gamba. No,
es verdad,
ojos,
es verdad que mira la gamba.
Que, o sea,
yo no
que
me peleé pues, nunca sí. Con mi suegro era especial, era muy bueno, nunca se enfadaba, yo lo quería con locura. Yo siempre digo que mis padres, mi abuela paterna, que fue con la que conviví, que se murió ya cuando yo ya estaba embarazada de mi tercer hijo, y yo le hacía los vestidos y todo, y mi suegro. Porque es que.
Pero que.
Era
que,
muy bueno.
Habemos. Si, tampoco se puede decir.
Mi suegra no era mala tampoco.
Tampoco se puede decir que no hemos disfrutado. Allí, por ejemplo, al lado de la casa de ella, que era el que tenía la tienda, que era un tío suyo, pues allí el vino. Otra cosa no había, pero vino,
yo no bebía vino.
Pero vino. Bebíamos por todo lo que podíamos.
Yo no bebía
pues igual que ahora.
Igual que ahora, lo mismo.
Esa costumbre tampoco ha cambiado.
No.
Que había muchas cosas que no cambian. Y se han hecho muchas cosas que mucha gente de la de hoy aquí, en este pueblo nuestro, que no las sabe. No las sabe. Yo, por ejemplo, cuando al venir de la mili, por ejemplo, me metí a trabajar con los camiones y tuve que estar con una cuba de agua 3 días en San Agustín para que hicieran la primera fase. Yo me metí a trabajar con los camiones y aquí yo llevo un camión que hoy no se podría ni arrancar. Claro. Y se pasaba por aquí por medio elegido. Yo daba 4 viajes todos los días de arena de Río de Adra pa cuando empezaron a hacer las canaletas y todo eso que empezaron a hacer ahí en que eso entonces se llamaba el Irida. Luego eso se ha perdido. Hasta el Irida han quitado los letreros de todos lados, han quitado los letreros. Ahí no sé. Y nosotros por aquí, por medio elegido, porque aquí no había nasqueparra. En aquello entonces no había nasqueparra. Y había unos tractorcillos pascuales que eran chiquitillos, muy chiquitillos, que era casi todos los agricultores, que de los parleros casi todos tenían alguno, uno para sulfatar, otro para carrear el ese. Y había cuando yo le echaba 8 metros de arena al camión, pues había un tractorcillo y si vías que a 5 kilómetros había un coche venir, había que empezar a meterle marcha a aquello y a quitarle marcha porque no tenía freno. Y se andaba con él, y andábamos con él. Y yo daba 4 viajes todos los días de Río de Adra. Hoy no podríamos ni ponerlo en la puerta de la casa.
Bueno, una de las cosas que afortunadamente cambian para bien.
O sea que eso. Y luego aquí, por lo mismo, si pasamos por medio regido, ya digo, estaba el 30, estaba la Unión, el cuartel de la Guardia Civil, que estaba allí un poco más para allá. Esto era un desierto. Ahí
era campo.
Era campo. Exactamente, campo.
Entonces, ¿ha elegido la vida, se le han dado los invernaderos o no? ¿O ya había crecido
ya
bastante
había crecido
antes de llegar todos
iba
esos invernaderos?
Elegido, iba creciendo. Hay una cosa, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, pues eso sería por el año 69, 70, por 70 por ahí, que aquí, por ejemplo, cuando se quedaban las uvas sin vender, venía Tomelloso, yo he cargado muchos viajes de uva de aquí, de Regido y de Dalía, para llevarlos a Tomelloso, para el vino, porque no había tampoco donde hacer vino, y cuando no se vendía para el mes de diciembre, pues no Bueno, tenéis que venir los vinateros.
Ese problema creo que sigue existiendo ahora con la fruta, ¿no? Yo he oído que la fruta de aquí hay que llevársela para que la envasen en Murcia y en esos sitios, porque aquí hay problema de agua, creo. No sé cómo es posible que en Murcia no haya problema de agua, pero lo cierto es que sí, que ha habido muchas veces que Almería no ha sacado industrias adelante, pero sí tenía lo primero, o sea, ¿cómo se llama?
La materia
prima. Eso, la materia prima.
Claro, o sea, luego se empezaron a hacer invernaderos y ya esto cambió bastante, pero aquí a lo primero, todos los alrededores eran parras, todo eso que hay ahí, aquí hay, hasta la carretera, si eran parras, todo lo que había aquí.
Al baile sí que iba a ir de vez en cuando, ¿no? Sí, no te gustaba mucho, pero...
No me gustaba mucho,
como
pero
había que
bueno,
era por salir. Había que ir.
Pero íbamos en Navidad, a lo mejor 2 días en Navidad, el 25, luego a lo mejor el día 6, y así de tarde en tarde.
¿Y allí las señoras se sentaban y esperaban a que las sacaran los señores o no? ¿O hacían lo que hacemos ahora en los clubes de mayores, que en cuanto toca algo que nos conviene salimos todas corriendo a bailar solas?
No, antes bailaban también las mujeres y los hombres venían y decían, vamos a partir.
Ah, sí.
Si nos convenía, partíamos, si nos gustaban, si no, pues nada.
Pues no se partía, bailando. Claro.
Pues no se partía. Sí, pero siempre íbamos con personas mayores.
De todas maneras, siempre ocurría eso, ¿no? Que en vez de ir con el brazo haciendo así, no, el brazo casi siempre iba aquí.
Y sobre el pecho para poder empujar. Sí,
nos quedan muchos temas en el tintero, así que os invitamos a que vengáis otra vez cuando queráis. ¿Vale? Porque por hoy tenemos que terminar, que son las 12 ya.
Claro,
se nos acaba el tiempo.
Pues sí, nosotros, yo me da igual, yo tengo como el día que...
Pues ya si estáis jubilados tenéis tiempo libre.
Tengo, pues ya ves, con lo que hemos hablado antes, empecé a echar gas hoy.
Cállate ya.
A 7 pesetas, pues figúrate si tengo para contarte.
Bueno, terminamos por hoy con la última canción, no sé si da tiempo, si hay señales horarias o... Vale, da tiempo. Entonces nuestra última canción la hemos puesto en inglés, que sonaría también en los cuates, que es Dancing Queen. Hasta la próxima semana.